Es la hora de saludar a quienes nos acompañan hoy martes en la mesa. Adolfo García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Javier Gaedo, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Juan Carlos Ollenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y Marcelo Pereira, hoy como invitado. ¿Qué tal, Marcelo?
Bien, buenos días.
Les propongo empezar con temas políticos, que tenemos unos cuantos, además de los futbolísticos, que también tenemos y que no van a escapar a nuestra agenda. Pero arranquemos por lo político. Por lo político mezclado con lo judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez, trasladó a aquellos jueces que manejan casos vinculados a violaciones a los derechos humanos una solicitud del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, para que las citaciones que deban hacer a militares que tengan que declarar en esos expedientes sean canalizadas a través del Ministerio de Defensa Nacional. Ustedes han escuchado, a propósito de esta noticia, distintas opiniones, porque claro, es polémica. Pero me gustaría saber cómo la han visto ustedes, qué impresiones sacaron. A ver, Javier.
Yo pregunto en primer lugar por qué es que se hace. Si es por una cuestión de reserva, es decir, para mantener el sigilo sobre el tema y que el día que vaya el militar a declarar no haya una aglomeración como las que ha habido en otras circunstancias, incluso recientes. O si es de algún modo una contrapartida que se está dando en medio de un tema muy polémico, incluso acerca de si deben o no ir, si la ley ampara que vayan o no. Sí. Esa es la primera. Yo tengo una pregunta existencial al respecto.
Bueno, según nuestra fuente y según lo que han dicho algunos jerarcas de gobierno, efectivamente lo que está de por medio es la preocupación por la reserva, ¿verdad? Sí. Que no se sepa con anticipación cuándo, o sea, qué día y a qué hora van a comparecer esos militares, de modo de evitar, porque ese es el punto, evitar que se provoquen concentraciones, escraches.
¿Por qué no se hizo con Bordaberry y Blanco lo mismo entonces?
Bueno, creo que esto viene producto de una negociación que está ahí arriba de la mesa y que tiene que ver con esta última reunión Bertolotti-Vázquez, donde todo parece apuntar. Por ahora, todo parece apuntar por ahora, porque este tema está teniendo virajes que a veces no han sido previstos, pero todo parece prever de que el gobierno, el Poder Ejecutivo, está jugado a la justicia, ¿verdad? Lo que la justicia pueda hacer con criterios más o menos hoy ya claros arriba de la mesa de que la ley de caducidad va a amparar aquellos casos desde el golpe de Estado hasta la salida a la democracia, en un periodo muy claro, con las dos excepciones que ya Vázquez dijo desde el momento que asumió la presidencia de la República, y en donde se le va a tratar de dar a las Fuerzas Armadas, a Bertolotti sobre todo, que es el referente, el mejor referente que tiene hoy el gobierno, por eso que fue desautorizado rápidamente Michelini cuando hizo, cometió el error, digamos, de desautorizar a Bertolotti, que es la mejor carta que puede tener. Pero bueno, pero el gobierno necesita darle a Bertolotti elementos para que él se maneje en la interna de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y eso es, bueno, que todos estos temas sean tratados con el mayor sigilo posible, con la mayor precaución posible. Yo creo que existió el pedido de que efectivamente se haga en las propias dependencias del Ministerio de Defensa, se procesen los interrogatorios. Yo creo que algo de esto tiene que haber habido.
Bueno, lo desmintió el presidente de la Suprema Corte y lo desmintió hoy temprano también la doctora Susana Berruti, ayer en una conferencia de prensa.
Y ¿no? Los jueces dicen no estar dispuestos a aceptarlo, lo cual parece razonable, también lógico. Pero creo que todas estas cosas estuvieron arriba de la mesa porque se le quiere dar a Bertolotti los elementos para que efectivamente logre que los militares vayan a declarar. Y el gobierno apuesta a cumplir con la palabra de Vázquez, de que no van a invitar expresión en el sentido de que finalmente las prescripciones por todos aquellos delitos previos al golpe de Estado, digamos, la justicia va a laudar sobre ello, ¿no? Y no pasaría mayores el tema.
Juan Carlos estaba, de algún modo, contestando algunas de las preguntas que dejaba planteada Javier. No sé si tenías otras.
No, entonces ya no es una cuestión solo de reserva, sino que es parte de un entorno de negociación para hacer mal el proceso.
Me inclino por eso.
Sí, y no solo eso, ¿no? Según nuestras fuentes, también el canal Ministerio de Defensa, como vehículo para las citaciones permitiría resolver de la mejor manera posible los casos de aquellos militares que se negaran a comparecer.
Bueno,
que también es una posibilidad, por lo menos por lo que algunos de ellos han hecho trascender, ¿verdad? Yo no voy a ir, voy a resistir por todos los medios. Bueno, la idea en ese caso es que sea el propio ejército quien resuelva esa situación. Un ejército que, por otro lado, ha reafirmado que se mantiene respetuoso desde las instituciones y de la legalidad. O sea que será el ejército y no la policía, por ejemplo, no un funcionario policial de una comisaría quien resuelva ese eventual y teórico caso.
¿Cuál es lo que digo? Sí, yo creo que yo interpreto más o menos de la misma manera, ¿no? Interpreto esta decisión, esta sugerencia que le hace la Suprema Corte a determinados magistrados. Yo lo interpreto también como fruto de una negociación entre el presidente y las Fuerzas Armadas, como decía Juan Carlos, me parece que está directamente ligado con la reunión Vázquez-Bertolotti, y me parece que es muy importante que se recorra ese camino, porque hace una semana o dos semanas atrás, las relaciones entre Fuerzas Armadas y gobierno y presidencia se habían tensado, habíamos entrado nuevamente, lo comentamos aquí en la tertulia, en el camino de los equívocos, del teléfono descompuesto.
Se había pensado realmente, no era que la prensa lo sabía.
Yo creo que tiene una idea que me parece muy, muy, muy básica para este asunto como para cualquier otro en política. Y es tan importante, la idea es tan importante como tener un objetivo claro, es saber cuál es el camino que hay que recorrer, ¿no? Con inteligencia, con prudencia, para alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces me parece que en este caso el camino de conservar a Bertolotti de alguna manera como interlocutor, resguardarlo, transformarlo en un aliado, me parece el camino más sensato para el objetivo que está dando este gobierno, que es un objetivo muy importante.
Marcelo, hasta ahora no te escuchamos.
No, por ser invitado. Yo lo que creo es que en esto hay cosas principales y secundarias. Y lo principal en este asunto para mí no es cuál es el procedimiento por el cual se le hace llegar la citación a una persona. No quiere decir que si hay que no haya que respetar las formas, porque las formas en estas cosas también son importantes. Pero si hay un margen para moverse, y yo prefiero siempre concentrar la capacidad de esfuerzo para las cosas que importan. Pero lo que importa, por supuesto, es qué información se obtiene. Importa que las personas citadas efectivamente
comparezcan,
que no evitar y que haya un desacato al Poder Judicial o a la fuerza pública, y si lo hay, por supuesto, manejarlo como corresponde. Tampoco es la primera vez que acá se rompió en realidad hace muchos años el tabú de que después del plebiscito, de caducidad y todo, cuando se investigó el caso de Arriba del Fuego, Bomero, que está ahora investigando uno de estos casos, citó militares allá en el juzgado en que estaba, en Canelones, fueron enterados por el caso de Arriba y no pasó absolutamente nada. Cuando había, se estaba investigando un asesinato en el cual muy probablemente había en ese momento, o sea, se veía complicidad de militares uruguayos en el marco de coordinación represiva, y bueno, se hizo. Entonces acá a mí lo que me parece central es tratar de lograr el mejor resultado político posible. En ese sentido, yo no sé además si cuánto es el malestar, pero en todo caso lo importante también, y eso sí es para que todo salga bien, es tratar de que no facilitar un vínculo de solidaridad entre las generaciones que tienen mando de tropas en este momento y un grupo de personas acusadas que en realidad está objetivamente muy distante en la institución militar y que no hay un motivo a priori para que toda la institución solidarice con ellos. Esa alianza, ¿a quién le sirve? Le sirve a la gente que cometió toda clase de desastres.
Marcelo, pero ahí donde el procedimiento es clave, ¿no? Es decir, porque si tú manejas mal esto, ¿no? Lo que favoreces es esa alianza. Si tú lo manejas bien, continuo, con prudencia, bueno, seguramente podés meter una cuña en esa alianza y alcanzar el objetivo que esta sociedad persigue hace 20 años, ¿no? Que es que haya, no sé, que se avance en el conocimiento de determinadas situaciones. Entonces, por eso yo creo que las maneras son claves, las maneras en política, las maneras por las cuales se persiguen ciertos objetivos. Y yo celebro que el gobierno haga un paso en el sentido de la prudencia.
Yo tengo la impresión de que en realidad la gente que integra en este momento las Fuerzas Armadas le debe importar mucho más el presupuesto que la suerte de Gregorio Álvarez. Tengo esa impresión, me parece muy razonable.
Dice Carlos del Prado, me parece bien lo que se decidió hacer. Quisiera agregar que las citaciones que hace el Poder Judicial vienen con todo el expediente abierto, no en un sobre confidencial, y son dejadas en los buzones de las casas o en las buzoneras de los apartamentos a vista de todo el mundo, creando una situación complicada y manoseando el asunto entre muchos.
Y yo creo que la clave acá, yo concuerdo, me parece que si vamos a lo central, es evitar que la institución militar se sienta atacada o menoscabada, etc. Si eso se logra, por los procedimientos que sean, y yo no minimizo las reticencias que hay dentro de los generales en actividad hoy, no lo minimizaría, creo que realmente hay temor a que la institución militar se vea encastrada, se vea menoscabada, y el hecho de que vayan finalmente militares presos no se lo traga fácilmente, porque ese es el otro tema que queda ahí todavía pendiente. Pero esta etapa, la etapa indagatoria, en definitiva que se haga con la mayor dignidad posible para los militares y que la institución no se vea atacada. Si eso se logra, y parece que el gobierno está caminando bien, en este sentido la justicia va a tener que ayudar, el sistema judicial va a tener que ayudar. En este sentido, se podrá avanzar en la primera etapa, pero ojo, no nos olvidemos que esta es la primera etapa, la indagatoria. Queda la más complicada, que es, bueno, si la etapa indagatoria lleva a la detención y procesamiento de militares, ¿verdad? A lo cual, aparentemente, por todas las versiones, esto es imposible de confirmar totalmente, pero todas las versiones dicen que Vázquez ha asegurado que no habría, al igual que los gobiernos anteriores aseguran que no habría militares presos, lo cual me parece muy arriesgado, una vez que la justicia entró a funcionar, a investigar, y siguió su curso naturalmente, ¿no?
Yo creo que se mete en un lío el Ministerio de Defensa, porque si se hacía la citación por el camino habitual y alguien se resistía directamente, era un problema policial, serio, pero era un problema policial. Aquí, de algún modo, el Ministerio de Defensa asume una responsabilidad de llevar a alguien ante los tribunales. ¿Y qué pasa si esa persona se resiste? Porque quien se iba a resistir ante un policía también se va a resistir si no tiene ánimo de comparecer. Incluso alguno dice que va a usar las armas para resistir. Entonces, ¿cómo queda el Ministerio de Defensa? ¿Cómo hace cumplir esa orden? ¿Tiene facultades legales soldados para llevar a alguien a un juzgado? ¿O tiene que ser policías que lo conducen?
Bueno,
son preguntas que sí,
son un tema,
son formales, pero creo que importan también.
De acuerdo a las consultas que hicimos a nivel de gobierno, efectivamente, si se ve un juez en la obligación de conducir por la fuerza a alguien a declarar, la posibilidad de emplear a esos efectos, de que quien termine conduciendo por la fuerza sea un soldado o un grupo de soldados, sean integrantes del ejército, de las Fuerzas Armadas, existe. Lo importante es que el citado comparezca. Y de todos modos, la hipótesis con la que se maneja a nivel de gobierno es que en ese eventual escenario de resistencia, el citado terminaría compareciendo porque el ejército es el que está a cargo, digamos, ¿no? Es decir, como que se dejaría sin efecto la actitud esa de rebeldía.
Sí, pero ojo, yo lo que tengo entendido por lo menos es que son dos cosas distintas. La cosa es quién se hace cargo de entregar la citación y otra cosa es quién tiene la responsabilidad de que la persona comparezca para empezar. Es el juez el que tiene que decidir si da la orden de que lo lleven al juzgado o no. Eso no queda a cargo de la ministra de Defensa por el hecho de que ella sea vehículo de la citación, ¿no? Bueno, o sea que el juez está en ese sentido en la misma situación y creo que aunque lo hubiera llevado el correo, la citación, el juez puede pedirle igualmente al ejército que vaya a buscar a alguien, o sea, son cosas relativamente independientes.
No, y la gente que sea convocada a declarar, tiene que ir a declarar. No sé cómo va eso, ¿eh?
Pero
capaz si no estaríamos hablando
no,
de
eso. Pero
lo que pasa es que justamente ese es el tema.
No, está bien, pero creo que es fácil, yo creo que el gobierno tiene que actuar de buena manera y con prudencia, y sin volar los puentes con los posibles aliados que pueda tener en este tema dentro de las Fuerzas Armadas, y creo que ahora lo ha entendido y lo está haciendo bien. Ahora, bueno, del otro lado van a tener que entender que la dictadura se terminó hace 20 años y que la gente que tiene que ir a declarar, que es convocada por la justicia a declarar, tiene que ir. Hace 20 años está la dictadura.
O sea, pero mira vos, si además de no haber corrida y fuga de capitales, que ganó el frente, tampoco se demuestra que en realidad otras cosas que se suponía que iban a ser terribles en realidad no ocurren.
Hay otro concepto de por medio, que es este que marca Juan por el 90-20 y 810 llamando desde el parque. Dice que los coroneles y los generales no tienen por qué presentarse, por ley pueden responder por exhorto, por escrito, ¿no? Efectivamente, esa es otra de las salidas que, según tenemos entendido, ha estado circulando para algunos de los casos más complicados.
¿Los retirados también?
Efectivamente.
Bueno, que cumplan la ley. Mientras se cumpla la ley, está perfecto. Lo que no pueden es violar la ley, porque ellos están dentro de la ley porque hace 20 años están en la dictadura.
En perspectiva.
Claro, y no podían faltar este otro tipo de opiniones o de mensajes. Alfredo de la Unión, también por el 90-28-810, pregunta, ¿y cuándo se empezará a indagar a la otra parte? A quienes protagonizaron actos violentos del lado de la guerrilla, que también mataron a personas inocentes.
Pero no hubo una amnistía.
¿Tú entendido que se les indagó, se les juzgó, se los procesó y estuvo preso?
El caso es que no, pero la amnistía...
No todo.
Pero justamente hay una ley de amnistía que extinguió... Eso
es buena ley de amnistía, que sí,
que no fue la misma solución para los militares. Si hubiera sido amnistía también,
la ley de caducidad es una ley de amnistía, también hace caducar los delitos,
hace caducar la pretensión punitiva, no los delitos, la amnistía, por eso no se hizo la amnistía.
Estoy usando las interpretaciones de Gonzalo Aguirre.
Gonzalo Aguirre fue muy claro cuando lo entrevistamos hace poco en cuanto a que es una ley de amnistía la ley de caducidad, por lo tanto lo que admitió fue delitos y no solo a los eventuales responsables de los delitos.
Dista de ser una fuente neutral, digamos, en este asunto, Gonzalo Aguirre.
Se llama que caduca la pretensión punitiva. Le hubieran puesto amnistía, era más fácil, menos palabras.
Falta la versión de Corseña.
No se animaban a ponerle la amnistía. La Suprema Corte...
La amnistía por un problema de que era inviable esa palabra en ese momento.
Políticamente, el Partido Nacional no votaba una amnistía, eso es lo que se ocurría. Y después la Suprema Corte, desde mi modestísima opinión, cuando se le presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de caducidad, interpretó que aunque la ley dijera una cosa, había que entender que decía otra, y que había que entender que era una ley de amnistía. Yo creo que es una cosa por lo menos muy pintoresca para la historia jurídica de Uruguay, que la Suprema Corte de Justicia diga que aunque el texto de la ley diga una cosa, hay que interpretar que dice otra. Pero eso fue lo que dijo la Suprema Corte, y quedará para la historia de la Suprema Corte, yo creo, como una mancha. Pero
de todos modos, recordemos que esa caducidad o esa amnistía rige para los actos o los delitos efectivamente abarcados por el artículo primero de la ley. El problema es, lo que ahora se está discutiendo es cuáles son los delitos abarcados por esa ley. Por ejemplo, son abarcados los anteriores a 1973, el gobierno está entendiendo que no. Son abarcados aquellos delitos en los que participaron civiles, o están beneficiados por la caducidad de la protección punitiva los civiles que participaron en algunos de esos delitos, y ahí entramos en la interpretación complicada, ¿no? Porque Gonzalo Aguirre dice, sí, desde mi punto de vista están abarcados, porque lo que la ley amnistió fue delitos. El gobierno dice no, lo que se protege es a quienes realizaron esos delitos, y por lo tanto se protege explícitamente a policías y militares y no a civiles.
Yo insisto en una cosa, para saber si un delito está comprendido en la ley de caducidad, de acuerdo al texto de la propia ley, primero que nada hay que saber quién lo cometió, porque si no se sabe quién lo cometió, hay que primero averiguar si lo cometió o no un militar o asimilado, si fue por móviles políticos y todas esas cosas que hacen que un delito caiga dentro de la tipificación de la ley de caducidad.
Ahora, suponiendo que
caiga, si no sabemos, hay que investigarlo.
Suponiendo que sean posibles de ser investigados y suponiendo que sus responsables puedan ser castigados, de todos modos ahí entra en juego
la prescripción,
la otra herramienta, ¿no? La prescripción, que según el doctor Gonzalo Fernández, por ejemplo, bueno, y otros voceros del gobierno, la prescripción operaría y por lo tanto implicaría que no fuera preso ninguno de estos militares o policías que están cuestionados.